Y después, personalmente, yo el móvil recojo muchas veces, hasta ayer, antes de ayer, me venía el cochito de correos, logotipo de correos, pintado de amarillo, que tenía un paquete para recoger en correos. Y eso me viene cada poco, y es todo un bulo, todo una atrapallada. Que es mentira, que es mentira. Es que, al parecer, te metes ahí, picas ahí, y te puedes meter un vídeo en el móvil que te barre toda la información del móvil, o te lo deja tocar. Sí, eso me está pasando cada poco. Después, otros como que salen a centros comerciales, que te han tocado un premio, pulsa, ahora ya, pulsa. Otra mentira más. Mentira, uno, lo que sea. Pero bueno, muchas veces lo que te dije antes, que no nos queda más remedio que mentir. Si, muchas veces viene bien mentir de vez en cuando. Yo, como cuando estaba trabajando, que ahora llevo una temporada que no estoy de capataz, yo, cuando andaba encargado el jefe, cerca de la zona, estaba cerca de nosotros, decía que no estaba, que estaba en Suiza, que fuera un viaje, o que fuera a Disneylandia. Y estaba cerquita, porque esa táctica me perjudicaba, me beneficiaba, ¿sabes? Porque te decía, se contaba la verdad, la gente se sabía muy bien lo que hacía. Se les decía que estaba lejos, ellos, cuando les decía que estaban desde Irlanda, ellos pudieron hacer ya les estaba dando carta abierta para que hicieran lo que les diera la gana. Pero se decía que estaba por aquí cerca. Y él estaba en Disneylandia, caray, se lo decía. O sea que la mentira a veces viene bien de vez en cuando. Yo cuando le decía así, no, es que la gente está por aquí. Y no estaba por aquí, que estaba en Francia. Esas mentiras vienen muy bien de vez en cuando, son tácticas que hay que emplear. Son mentiras que se puede decir piadosas. Y yo las empleaba mucho, ¿eh? Sí, y luego por último, que hablabais del sistema ahí, el sistema farmacéutico, que el sistema farmacéutico que también, sobre todo en enfermedades como la diabetes, el cáncer, que salen muchos bulos, muchos curanderos, pues yo te quiero decir que el sistema farmacéutico necesita personas enfermas. No necesita, las personas enfermas son las que necesitan, porque son las que son rentables. Viven de los enfermos, las personas que estamos sanas, las personas que están sanas, no son negocio para ellos. El sistema farmacéutico tiene que vivir de los enfermos, no interesa que haya curación ninguna, ni vacuna ninguna contra el cáncer, porque ellos viven de los enfermos. Es como un taller, no puede llevar coches sanos o coches que no se averíen, tiene que llevar coches que se averíen y que tengan problemas al taller, para vivir el taller. Pero el sistema farmacéutico es lo mismo. Que es lo que pasa, que estamos alimentando, se está alimentando de los enfermos. Si no hubiera enfermos, las farmacias, hospitales, muchas cosas caerían picadas. Tiene que haber enfermos, incluso los hospitales.
Cuéntame, en cualquier caso, porque este argumento, claro, nos puede llevar por discusiones muy peculiares. Sí. Claro, pero la realidad es la que es. Independientemente de lo que se pueda opinar sobre los laboratorios o no, la realidad es que hay mucha gente enferma.
Podríamos
establecer un plan B, pero claro, tendríamos que preguntarnos cómo evitar que haya gente enferma. Y si lo conseguimos, pues ya está, ya nos cargamos de un plumazo a todo este tipo de empresas satánicas. ¿Sabes lo que quiero decir? Es decir, porque a veces las lecturas son como, ¿no? Sí. Claro, la realidad es la que es. Ojalá no hubiera nadie enfermo. Ojalá pudiéramos curarnos todos con zumo de limón. Ojalá las cosas fueran como no son, pero que no es así. Bueno, de hecho, sería fantástico que nos pudiéramos cargar todas las funerarias del mundo. Pero desafortunadísimamente la gente tiene la costumbre de morirse. Y claro, como se mueren, pues no queda más remedio que... Pero bueno, ojalá, acabando con todas las pastillas, dejara de haber enfermos y ojalá, quemando todos los ataúdes, no se muriese la gente. Pero creo que la cosa no funciona así.
No, pero yo me estoy refiriendo en especial solamente a dos enfermedades, al cáncer y sobre todo a la diabetes. Que sale mucha gente, mucho entendido, que con la planta, ciertas plantas que curan. Mira, te digo una cosa.
Bueno, ¿sabes? Ese tipo de apreciaciones, Alberto, hay que hacerlas con tantísimo cuidado. No vaya a ser que metamos gravemente la pata, que hay que hacerlas con más cuidado.
Ya, te lo digo yo, que que hay gente que sale por ahí diciendo que tal,
tenemos que tener cuidado, sí. Porque bueno, a lo mejor discursos que pudieran haber sido más o menos cuestionables hace 300 años, hoy ya sabemos que no son ciertos.
Sí, pero bueno,
hay que tener cuidado. La gente ahora enferma de una forma muy distinta como se enfermaba hace 300 años, con lo cual los remedios, ¿verdad?, de hace 300 años ya no funcionan, ¿eh?
Yo creo que ahí hay muchos bulos. Yo creo que...
Es que hablamos de bulos y hablamos de cosas que se dicen que a veces, perdón, voy a utilizar una palabra que no utilizo nunca en antena. Muchas de ellas son sandeces. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque la línea, ¿sabes?, la diferencia entre decir algo medianamente original y creativo y decir una sandez es grave. La línea es a veces es muy fina, hablando de estos temas. Hay que tener cuidado.
Pero que es así.
Yo escucho muchas de esas,
Sí, yo también leo muchas tonterías.
Entonces hay que tener cuidado. Entonces, por si acaso, claro.
Es que cada vez que se curan otros... Remite, no sé, hay de todo, pero...
Bueno.
Los tratamientos baratos no son. Ahí también se puede decir que si alguien inventa una vacuna contra el cáncer, yo creo que pronto lo pone a buen recaudo, porque no interesa que sea curativo. Es mucho dinero el que se maneja para la curación del cáncer. Tratamiento mínimo es a lo mejor de 40 o 50 mil euros. Hay mucho interés creado ahí. Bueno, por último...
Para seguir, sí, adelante.
Y por último, te voy a decir la frase, y es rápida, sí. La vida es como el ajedrez. Siempre muévete en silencio. Nunca anuncies tus movimientos antes de hacerlo. Si juega, sé jugador de la toda ficha. Y solo habla cuando tengas que decir jaque mate. Y después... quien no abraza es el auto, quien no abraza el esfuerzo no podrá besar la victoria. Quien no abraza el esfuerzo no podrá besar la victoria. Estoy leyendo todo lo oscuro aquí, pero es así más o menos.
Ajá.
Bueno, pues nada, hasta otro día.
Igualmente, gracias por estar con nosotros también, Alberto. Bienvenido, buenas noches.
Sigo escuchando por aquí.
Nosotros también, gracias. Buenas noches.
Ahora, buenas noches.
Buenas noches, hasta luego. Bueno, también te querríamos escuchar a ti. ¿Te animas a llamar al 981 13 44 33? Pues venga, hablemos de todo esto. Marluna dice, combatir las fake news, los que más fake news lanzan a la población. Dice, ya buenas noches. ¿Qué perra les ha entrado con combatir las fake news? ¿Por qué será? ¿Será porque son grandes verdades muchas de las que quieren desacreditar y etiquetar con bulos a grandes verdades? Nada nuevo. Esto se ha hecho desde el comienzo de los tiempos. Los bulos más monumentales parten cada día desde las televisiones de mayor audiencia y desde los periódicos más leídos. Se han cansado todos los medios de coaccionar en cierto modo a la población con la vacunación masiva. Y ahora sacan una noticia que el gobierno se desentiende de las víctimas de las vacunas. Se vacunaron voluntariamente, dicen ahora. Vacilaron y engañaron a la población, opina Marluna. Y estos son los que quieren combatir. ¿Qué bulos? ¿Habrá mayor bulo que el que han creado desde las instituciones? ¿Cuándo vamos a poner en tela de juicio lo que viene desde las instituciones? ¿Por qué habríamos de creer como verdades todo lo que provenga del oficialismo? Dice, ¿somos robots o personas que piensan? ¿Damos por sentado? Este es el problema. No podemos dar por sentado nada, porque miles de alimentos traen ingredientes altamente tóxicos. Y medicamentos, igual. ¿Qué damos por sentado? Nada. Dice ella, discernir por uno mismo. Los mayores bulos ya nos los meten desde los gobiernos. ¿Ley y justicia cuál? ¿La que encarcela a agentes de bien y ayuda a los delincuentes? ¿Los que pintan un banco de violeta y sacan a los violadores a los dos días a la calle? Han aumentado un alto porcentaje. Mariña, totalmente de acuerdo contigo. Las estructuras que rigen el mundo son el gran bulo y nos las tragamos sin pan, nos dice también Marluna. Pregunta también de dónde salen los mayores bulos. Y nos envía aquí una imagen que estoy intentando reproducir. A ver si la puedo ver aquí. Sí, nos envía un titular que dice el gobierno se desentiende de las víctimas de la vacuna COVID. Se la pusieron voluntariamente. Reconoce la relación de causalidad entre la inyección y la miocarditis, pero sanidad se exime de responsabilidad, dice también el titular. Pues seguimos hablando y seguimos escuchándote. Llámanos al 981 1344 33. Hablemos. Súmate a la noche con Esther @radiovoz.es. Déjanos también tu comentario. en la noche con Esther en Facebook. Hablamos de lo que nos creemos, de la credulidad, de bueno, lo que pueden ser bulos, lo que pueden ser fake news, falsas informaciones, los riesgos asociados a que nos creamos determinadas cosas. Bueno, ¿por dónde irías en el caso de hablar efectivamente de informaciones falsas? Hoy te queremos preguntar si crees saber distinguir un bulo de una noticia cierta, una fake news de una información veraz. ¿Cómo nos podemos asegurar de recibir las informaciones correctas? ¿Qué te parece? ¿De qué depende que te creas lo que te crees? ¿Cuáles serían los riesgos de hacer caso a bulos y a informaciones falsas? ¿Qué tipo de noticias falsas crees son más peligrosas? ¿Cómo orientarnos en este sentido? ¿Qué te parece? Estamos en Radio Voz. Puedes llamarnos al 981 13 44 33. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther. Son Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien, muy bien. Y aquí, lendo vos, escoitando vos con atención una vez más. Ahí estamos.
Bueno, pues primero un pico para todas y para todos. Disfrutando
igualmente.
Disfrutando la noite, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que no... Que igual me igual non falo ben en facer este comentario, non? Moitas veces okay. Teño leído porque igual podo facer daño, non sei. Uh-huh. Teño leído moitas veces a Biblia, non? Entonces a Biblia uh-huh. conta moitas cousas, as conta de moita maneira, non? Uh-huh. Bueno, pois o que non nunca vin na Biblia foi pois un rexistro civil, non? Uh-huh. Rexistro civil donde estén rexistados ou anotados certos matrimonios, non? Bueno, uh-huh. Eso é unha igual son datos na Biblia que se fan de unha maneira moitas veces en metáfora, non? Que, bueno, pues os creemos ou nos gustan ou de outra maneira, ou pues ou igual tampouco os creemos, pero igual tamén nos sigue gustando lelos, non? De feito, bueno, pues por cousas que se dice na Biblia que se leron, bueno, pues igual liquidaron a xente como por exemplo Miguel Servet, ¿no? A outros lle fixeron decir pois o que científicamente estaba estaba para él e para outra xente ben comprobado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues después decir por lo baixo, sin embargo, se mueve, ¿no? Quiero decir que cousas así.
Pero, ¿sabes que ocurre? Hoxe falamos de bulos tamén, ¿no? E de desinformación. Claro. Claro. Moitas persoas fan comentarios de libros de texto que non teñen lido.
Sí.
Posiblemente ese texto que refires, quero decir, o tema da Biblia, o texto bíblico, sexa un dos máis comentados sen telo lido nunca. Hai moitas persoas que non tocaron nunca a Biblia, non teñen nin idea. E, polo tanto, ignoran, por exemplo, pois que conteña moitos estilos literarios, moitas figuras literarias, tamén ten historia, por certo, e xenealoxías e moitísimas máis cousas, pero, claro, se nunca o liches, non tes idea. E non diferencias un concepto como unha parábola, non dun relato histórico. Pero nos vale non só para a Biblia, senón para moitísimos tipos de textos, de acordo? Bueno. Que, evidentemente, podes ler sen ter nin idea do que estás lendo, sen ter idea do contexto, da linguaxe, etcétera, etcétera. E claro, se non o liches, difícilmente poderás opinar de algo que non tes lido.
Pois efectivamente, non? Bueno, pois,
pero vou facer un paralelismo antes de que sigas, e non, iso non fai dano en absoluto, porque sería un tema moi comentable, o que pasa que quizáis non neste foro. Pero fíxate, hai non moito tempo tive unha discusión, cunha persoa que coñezo. Que me dixo, non vou dicir o tema, pero vou tentar pasar por riba, non, para que ninguén se moleste, porque era unha cuestión dunhas declaracións dunha persoa da política, do mundo da política. Pero o tema dicía, claro, Esther, puf, mira, é que queren adoctrinar os nosos cativos, porque fíxate, esta persoa dixo tal cousa. Eu lle dixen, imposible, é imposible cunha persoa que está nesta función, no goberno neste momento, poida ter dito tal cousa. Entre outras cosas, porque estaría dicindo algo que é ilegal. Claro, pero que o dixo? Dixen, seguro que non. Seguro que non, porque é completamente imposible que diga iso. É que sí. Dixen eu, ajá, dime unha cousa, onde escoitaches iso? Escoitaches ese comentario, o liches, como chegaches a isto? E me di, bueno, nun programa que escoito que presenta X, estaban dicindo iso. Dixen, ajá, ti escoitaches as declaracións? Non. Escoitaches o contexto da declaración? Non. Escoitaches o que viña antes e despois desa frase que estás traindo a colación? Non. Ti sinxelamente estabas dicindo isto en base á opinión que unha persoa estaba dando con respeito a isto. Dixen, pois mira, moi mal, pero antes de dicir nada, vou a escoitar o que pasou. Efectivamente, busquei as declaracións que estaban enmarcadas nun contexto concreto. Aproximadamente había, ela sacou a colación como tres frases. O que ocurriu antes e despois era aproximadamente media hora. Evidentemente, era mentira o que ela estaba dicindo. Pero chegou a esta conclusión sen ter escoitado a cousa, sen ter feito ningún tipo de análise con respecto ao marco, o entorno, o contexto, etcétera, etcétera. Únicamente chegou a esa conclusión porque escoitou a alguén opinar sobre algo que non escoitara.
Bueno.
Xa está. Bueno, evidentemente, pues, evidentemente o que ela dicía era mentira.
Bueno, pois, moitas veces ocurre desa...
Cuidado, iso pasa, claro.
Desa maneira, non?
Exacto.
O de manipulación de nenos teño escoitado tanto na,
sí, sí.
Na escola, non? Que bueno, pois, ás veces xa se me escapa...
Con respeito xusto a iso, lle dixen, mira unha cousa, se tes preocupacións con respeito a temas concretos no cole, o remedio perfecto, cal, educa na casa. Quero
claro.
Dicir, dille na casa o que ti lle dirías con respeito a este tema, logo, cando chegue ao colexo, podrá facer un contraste. Pero se tes alguna problemática con respecto a certos temas, ti na casa non lle contas cousas a cativa. Ti eras a súa nai, tes a responsabilidade de educala. Claro, xa non sabía que dicirme. Claro. Dixen, por certo, vai rápido, porque nese tipo de cuestións, en ese tipo de temas, os cativos chegan cedo. Así que,
sí,
cantos
sí.
Anos ten? 10 anos, chegas tarde.
Sí, señora.
Xa está. Fin do rollo.
Sí, señora. Perdón. Sí, señora, os cativos son como os ponses, non sabes?
Enseguida
asumen.
Para que estades os países nais? Para educarles. Claro. E logo, pois, efectivamente, para contrastar o que vos pareza, non os parece, os deixe de parecer, no cole. Nos sirve todo isto como argumento, Antonio, contanos, por favor, con respeito ao que estamos dicindo hoxe. Que facemos?
Pues mira, pues en ese...
Estamos en Radio Voz, contádenos.
En ese asunto, como tamén ás veces uh-huh. teño leído ese libro, varias versións diferentes, bueno, pues tamén leo prensa, ¿no? Xa digo sempre que teño dous periódicos en particular para ler, e un é a Voz, ¿no? Porque xa dende que aprendín a ler, pois xa li a Voz, que nos traían, bueno, pois xa li ao barrio, e sobre todo a tenda que había, pois nos traía os domingos, ¿no? Bueno, pois é o meu periódico, ¿no? de toda a vida, ¿no? E despois hai outro de tirada nacional que dende o primer número que colleu Isabel, pois estamos lendo esa prensa, non? Pero eso non significa que non lea outras, non? Vale, que tamén os leo, non? E que non mire outras, que non poda mirar outras emisoras, sobre todo cando sei ou de alguna maneira sei que dicen unha noticia, non? E a suelo contrastar, non? Que eso é o que hai. Coñezo absolutamente a maneira de pensar de todos os articulistas do meu periódico de sempre, da Voz. Sei como falan, sei como respiran, vale? Pero tamén sei que non me van a engañar, vale? Que o fan con a súa, desde a súa perspectiva, desde o seu punto de vista, dicen, non? E despois, o resto das noticias son moi fieis, non? Nada máis, non? En ese sentido, estou coa miña prensa e coas miñas emisoras, non? Uh-huh. E despois, bueno, pois hai outras que tamén as podo seguir, non? Cando cae nas miñas mans ou cando me aproximo pois a algún sitio onde hai varios periódicos, pois sempre collo o periódico que normalmente uno me levo para casa, non? E suelen coincidir prácticamente todos nas noticias de interés que dan, non? Porque ademais é prensa seria. É prensa seria. E as emisoras son, son emisoras normalmente serias prácticamente todas, non? Salvo a que as emisoras que os medios de comunicación que sabemos que van ao que van, non? Entonces van ao que van, e bueno, van a sensación, non? E van a outra cousa que desgraciadamente pois moitas veces facemos caso. Eso non significa que non as lee, que pase por enriba de esa, non? Tamén as miro, non? Entonces que me creo que me creo, bueno, pois eu me fío de toda esta xente que todos os días entra na miña casa e que todos os días me conta esas cousas, non? E se algunha vez se equivocan, que non é a primeira vez que ocorre, tamén saben rectificar, non? E tamén saben poñer unha nota no mismo medio no que se equivocaron ou dixeron, pois o que alguén tamén os leva ao huerto, que aquí nadie somos infalibles en recibir unha noticia, créela ou non, que eso nos pasa. Tamén saben rectificar, vale, porque os medios son serios, non? Risco de facer caso a todas a todas as informacións, bueno, pois sobre todo na forma de manexar a xente, bueno, pois hai moita psicoloxía aplicada pois a atraer con verdades a medias, con falsas verdades, como poden ser o que últimamente se leva, e a xente, bueno, pois algún fai caso, pero non todo o mundo fai caso ás falsas noticias, non? Eso podo estar seguro de que é así, non? Bueno, que tipo de noticias falsas son máis peligrosas, pois as que realmente tratan de engañar a xente para medrar o que é o promotor desas falsas noticias, non? Entonces, bueno, pois hai ese tipo de intereses, e incluso dentro da política se xoga tamén, se non exactamente con falsas noticias, con noticias ou con medias verdades que se aproximan bastante pois a unha falsedade, según como se mire, non? O que non contan a verdade absoluta, non? Que deixan algo escondido no tinteiro, non? O tema de que agora mesmo, bueno, pois a información chega a calquera en nada, non? Que temos a información de todo o que pasa, todo o que pasa que poda ser grave ou menos grave ou simplemente divertido, cheganos en un plis plas, non? Que nos chegan as noticias de catástrofes, pois probablemente moito máis do que podían chegar pois fai anos, non? E que incluso en tempos teñen pasado catástrofes que pasaron desapercibidas, entre comillas, para o resto do planeta, que agora mesmo, bueno, pois a xente que está traballando en eses temas explica, non? E hubo tal cousa, non? Hubo pois un desastre a nivel tsunami, pois por exemplo, no Mediterráneo, non? Pois fai moitos anos, non? O mesmo de Lisboa, o tsunami de Lisboa, o terremoto tan importante do que a maior parte da xente tivemos noticia ou constancia, pois cando xa chegamos a unha determinada edade maiores, non? Que, bueno, na escola nadie nos explicaba absolutamente eso, bueno, pois ahora chegan. E a verdade é que posiblemente agora mesmo haya catástrofes, si non máis diferentes, non? Diferentes porque o tema do equilibrio do planeta cambiou, non? Porque o fixemos cambiar. E agora mesmo probablemente estamos a ver diferencias ou constatar diferencias con anos anteriores, de que ahora pasan unhas cousas e antes non pasaban, non? E eso non ten culpa o digamos o que leva o que leva a noticia, non? Como se ten en tempos, bueno, pois o señor que leva que transmite unha noticia ou un facer de un a outro, bueno, pois a mellor a ese señor se pasaba pola piedra porque o que recibía a noticia pois non lle gustaba ou estaba en outras ideas, non? Bueno, pois eso solía ocurrir, non? Bueno, hai un tipo de noticias que según abro o aparato co que eu traballo todos os días, o meu ordenador, pois hai un señor, un mozo, que se dedica, bueno, pois a vivir da vida de outras personas, en concreto, vou dicir, da familia real, bueno, pois uh-huh. Vive desa maneira e pon certas noticias que probablemente non se sean certas, non, pero vexo uh-huh. o titular sempre é espectacular, non? Con esta señora ou con este señor ou esta señora fixo algo antes de casada ou ida ou sendo de casada, pois exactamente igual, non? Malo que se lle fai, caso, non? Entonces, bueno, pois resulta que xente desta maneira non gana 100 euros ao mes, non? Que suele gañar bastantes miles de euros diarios por sacar esas noticias así desa maneira. Bueno, pois informarse uh-huh. ben normalmente coa xente cos medios nos que tes confianza, non? Sí. Se hai algo que algunha noticia que resulta extraña, pois confrontala con máis xente, non que é así. Mm-hmm. Bueno, pois un pico para todas.
Igualmente.
Para todos, informémonos ben, boa noticia.
Sí, sí.
Disfrutemos do programa.
Con cuidado, vale, disfrutémolo. Vale. Sí, disfrutémonos. Vale. Disfrutemos e sigamos disfrutando da posibilidade de poder falar. Seguir claro. Falando sin problemas. Grazas tamén por estar con nos.
Un pico, boa noitiña.
Un saúdo, Antonio, grazas. Boa noitiña. Ata logo. Boa noite. En Radio Voz estamos, seguimos, nos gustaría escucharte también. Muy de acuerdo con Alberto de Narón, dice Marluna, escribe en la noche con Esther @radiovoz.es y dice: las farmacéuticas necesitan cronificar enfermedades. Si las sanan, su empresa baja rentabilidad. Es duro, pero es cierto. ¿Por qué tanta gente enferma? Porque la población está mega medicada, dice. Alimentación chatarra, procesada y llena de aditivos tóxicos. Y mil cosas más. Saludos, nos dice también esta oyente. Uh-huh. Pues vamos a seguir dándole vueltas a todo esto. ¿Qué te parece? Bueno, y vamos a seguir haciéndonos preguntas con una posible respuesta. ¿Crees saber distinguir un bulo de una noticia cierta, una fake news de una información veraz? ¿Cómo podemos asegurarnos de recibir las informaciones correctas? ¿De qué depende que te creas lo que te crees? ¿Cuáles son los riesgos de hacer caso a bulos e informaciones falsas? ¿Cuán segura estás de que lo que estás creyéndote y lo que estás contando a otros no es un bulo? ¿Qué tipo de noticias falsas crees pueden ser más peligrosas? Bueno, seguimos haciéndonos preguntas, seguimos buscando posibles respuestas. Nos gustaría escucharte. Anímate, cuéntanos. Ponemos música de Gerald Levert y algo titulado Llamándote, Calling You, mientras nos vuelves a llamar. Venga, anímate. About it, and I'm tired, ain't had no sleep.
rally round it. Cause you're saying flat things to me. It's cheating. Yeah,
just be calling me.
Calling me. Cover cherry and go to work like they were me. Yeah, can't resist the temptation. For you know I'm on my way. I hope you're ready when I get there. Wanna slide inside and play.
La noche con Esther. Con Esther López.
Si quieres opinar sobre nuestro tema de esta noche, llámanos en directo al 981 13 44 33 o al 902 173 273. O escríbenos un correo electrónico a lanochecon.esther@radiovoz.es. Si tienes perfil en Facebook, déjanos tu opinión en la página del programa La Noche con Esther. Te esperamos.
Thank you.
Hablamos de llamadas telefónicas en lo musical y hablamos de fake news mientras nos vas llamando al 981-1344-33. Sigamos. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Disculpad.
Muy buenas. No, adelante, bueno, adelante, Cristian. Preferimos seguir conversando. Venga, vamos allá.
Está un poco paradita la noche.
Sí, sí. Que antes le podemos dar muchas más vueltas a esto. Venga, vamos allá.
He llamado muy pronto, pero parece ser que había un acontecimiento planetario balompédico. Oh, no sé exactamente qué era.
Ni idea.
Precisamente qué. Yo tampoco no lo sé. Bueno, voy a hacer una intervención de adelante. Género filosófico. Son la una y media, un poco pasadas. Espero no aburrir al personal.
Seguro
que no.
Sobre
todo, si no lo digo claramente, es que yo mismo no lo entiendo con la mente. O sea que si en algún momento...
Llamadnos.
Si en algún momento no se me entiende, por favor, interrúmpeme. Vamos a ver. Lo que quisiera hacer es, observando a los intervinientes, los participantes en las redes sociales, etcétera, percibo una intuición que quizá es incierta. Y es como cierta, como diríamos, como... A ver, voy a ordenar mis pensamientos. Durante toda la época clásica de Occidente, la situación entre la verdad y la falsedad ha sido totalmente asimétrica. Es decir, la verdad era más digna que la mentira. La verdad era más noble que la mentira. La verdad estaba en un nivel de prelación, de altura, y la mentira estaba en un nivel inferior y de bajura. La verdad tenía un aura de bondad y de belleza, la mentira un aura de falsedad. La verdad era algo que debíamos buscar, la mentira algo que debíamos evitar, etcétera, etcétera. Y esto nos hemos movido con este patrón durante mucho tiempo. Pero unos filósofos franceses, sobre todo, a partir de los años 60 y 70, empezaron a decir algo así como que la verdad y la falsedad eran dos polos con los mismos derechos. Es decir, que tan digna era la verdad como digna era la mentira. Que tan alta era la verdad como alta era la mentira. Que tan correcta era la verdad como correcta era la mentira. Que tanta verdad se podía decir con la verdad como tanta verdad se podía decir con la mentira. Que tanta mentira se podía decir con la verdad como mentira se podía decir con la mentira. Etcétera, etcétera. Es como si de una situación vertical en la cual el rey fuera la verdad y el súbdito fuera la mentira, que esa ha sido toda la vida lo que ha ocurrido en la civilización occidental, a partir de la revolución de mayo de 68 y la filosofía francesa postestructuralista, entonces la verdad y la mentira es como un rey y una reina con los mismos derechos. Y a veces las ideas filosóficas tienen un problema, y es que al cabo de unas pocas décadas influyen en la sociedad. Entonces, de esos polos filosóficos, de esas academias y de esas universidades francesas de los años 60 y 70, hemos llegado a ver artículos en Le Monde, en la guerra de Irak, de un tal Baudrillard, o Baudrillot, o Baudrillard, que decía que la guerra de Irak fue un simulacro, es decir, que no había existido. Esa era su tesis, que la guerra de Irak, los muertos, etcétera, que todavía había sido una ficción. Y se ha llegado a decir que la ciencia, es decir, lo que cura, la ciencia de la medicina, la ciencia de la física, la ciencia de la química, era como una novela, o que tenía los mismos derechos que una novela, o que tanto valor epistemológico, es decir, tanto valor de verdad tenía la astrología, la bruja Lola, como Albert Einstein o como Isaac Newton. Y entonces esto lo estoy notando, que digamos que la verdad, la verdad, en lugar de ser un ideal regulativo, objetivo, que mide las cosas y es un patrón de orientación de conducta y de descripción de rasgos de la realidad, se ha vuelto algo así como un dispositivo táctico, político, estratégico y móvil, que se puede sustituir por la mentira. Y de ahí a la posverdad es lo paso siguiente, no sé si se ve. Cuando la verdad y la mentira son lo mismo, entonces la verdad y la mentira se aniquilan, explotan, y surge la posverdad, que es ese magma en el cual ya no hay verdad ni mentira. Que todo es como un gesto, todo es como una especie de contentamiento, todo es como una especie de complacencia.
Se me ocurre también decir al respecto que muchas veces la diferencia entre verdad y mentira o mentira y verdad es lo que me conviene a mí o lo que creo que encaja con lo que yo ya pensaba y me da absolutamente igual lo que sea cierto o lo que me funciona o lo que de repente se lleva. ¿Qué es lo que se lleva? ¿Se lleva a pensar esto? ¿Se lleva a opinar esto? Pues entonces me da igual que sea verdad o mentira. En realidad da igual.
Pero ha habido como una deconstrucción de la verdad.
Pues sí.
Ha habido como una deconstrucción.
Sí, es verdad.
Entonces es como un jersey que tanto da. Antes ibas a la moda vestido de gala, que era la verdad.
Sí, sí.
Y para ir por casa llevabas el chándal. Ahora puedes ir a una boda con un chándal y ir en casa en frac. Tanto da, tanto monta. Entonces tanto da todo, todo es igual, todo es lo mismo. Entonces es la moda, es lo que. Y un día puedes casarte por el rito hawaiano, otro día puedes casarte por la iglesia, un día puedes ser homosexual, otro día puedes ser heterosexual, un día puedes votar a la derecha, otro día puedes votar a la izquierda, un día puedes escuchar Radio Bor, otro día puedes escuchar Radio María, y tanto da todo, tanto da todo. ¿Por qué? Porque la verdad ya no importa. En el satélite de nuestras vidas ya no orbita la verdad. Y cuando no orbita la verdad, todo se estructura y todo se desmorona. Eso es lo que yo creo. Quizá me llama un filósofo deconstructivista derridiano y me destruye y me dice que estoy siendo heteropatriarcal y logocéntrico. Esta es la palabra que ellos usan, logocéntrico. Es como si el logos, que es la razón, la verdad, la estoy poniendo en el centro y estoy marginando la mentira, la estoy sacando del centro, cuando la mentira puede estar en el centro igual que la verdad. Y yo creo que esto no es verdad, que esto no es verdad. Requería que no es verdad. La verdad no puede no estar en el centro y es una tesis logocéntrica que debe ser deconstruida. Bueno, me estoy poniendo algunos juegos de palabras, no quiero decir nada más, que intervenga nadie más.
No, está bien, está bien. Recordemos que muchas veces interesa más la simpleza que la aparente, ¿sabes?, complicación. Bueno, pero porque pensamos poco, porque sí, es verdad.
Hay un desprestigio de la verdad.
Y seguimos,
de la verdad. Y pues es la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Un desprestigio de la verdad.
Sí.
Así de simple. Si lo digo claro, lo entiende claramente. Un desprestigio de la verdad. Y esto es muy importante. Cuidado que es muy grave, ¿eh? Porque una sociedad sin verdad. Bueno, decía, y no quiero citar a Jesús, porque ya no soy cristiano.
Sigamos.
Pero Jesús decía, soy la verdad, el camino es la vida. No lo olvidemos. Pues un abrazo.
Seguimos charlando. Gracias, Cristian. Bienvenido. Buenas noches también. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Estamos en Radio Voz. Cuéntanos. Buenas noches.
Buenas noches.
Muy buenas.
Soy
¿qué tal? ¿Qué tal,
Josefina?
¿Cómo estás? ¿Cómo estamos?
Bien. ¿Y
bien?
¿Vosotros?
Pues bien, bien. Aquí estamos. Bueno. Pasando una buena noche de primavera, de estas así... Como está últimamente la primavera, sí, ¿no? Un poco extraña.
La sangre altera.
Sí, no, la primavera de este año, hace unos cuantos años que suelo hacer el mismo chistecito cuando empieza la época, ¿no? Sí. Ojalá la sangre estuviera alterada de verdad, sería mucho más divertido, pero la verdad es que estamos bastante más asténicos de lo que pensamos. La primavera ya la sangre no la altera, ¿eh? ¿Qué va? Estamos bastante más así asténicos y menos receptivos y menos reactivos de lo que parece, en general.
Sí, bueno. Yo creo que estamos ya atontados por todo eso que comentamos de la verdad y la mentira y quién nos engaña y quién
sí.
no.
¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú?
Yo, la opinión es que cada persona, si piensa un poquito y le preocupa la vida, pues tiene que hacerse un criterio, ¿no? Cada persona tiene que hacerse su criterio. Y entonces, si sabes lo que quieres... No dejarte llevar por aquí, por allá, para un lado, para el otro. O sea, saber lo que quiere uno en la vida y de la vida y lo que espera de la vida. Porque mira, está comprobado que nuestra mente es tan fácil de manipular. Porque si no, solo tienes que ver lo que dan por la televisión. Por ejemplo, si tú quieres una sociedad sana y buena, ¿por qué das tantas películas de guerra y de violencia? Y un día y otro día y machacas, y todas las maneras de matar a la gente, cada vez más bestias, más... Y referente al sexo igual, o sea, peor que los animalitos, peor, entonces manipulan la gente que se deja manipular, y bueno, es fácil decir, bueno, no me preocupo por esto ni por lo otro, me da lo mismo, yo lo que quiero es divertirme, pasarlo bien, comer bien y tal, pero si ahondas un poquito en la vida, procuras hacerte un criterio tú como persona sobre tus creencias, tu manera de pensar, tu moral, tu ética, y cuántas personas se preocupan de eso, digo yo, porque es más fácil, es como la educación de los hijos, es más fácil darles la razón y dejarles hacer lo que quieran que estar preocupando, diciéndoles siempre tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, y un día y otro, y para que no se olviden y para que les quede bien grabado. Eso causa molestias, ¿no? Pues el que algo quiere, algo le cuesta. O sea, la sociedad se deja arrastrar mucho por todo, y la gente que quiere manipular lo sabe. Tienen sus técnicas, han profundizado mucho cómo manipular a la gente y la manipulan. Y el que se deja manipular es porque le da lo mismo una cosa que otra. Y por desgracia, hay mucha gente pasota, que pasa de todo. O sea que no saben ni para qué han venido al mundo. O sea que esta es mi opinión, simplemente. Que somos muy manipulables.
¿Y cómo se puede distinguir la verdad de la mentira? Vamos, con las condiciones de las que partimos. ¿Alguna idea de cómo informarnos, de cómo decidir?
Pues lo que convenza, lo que te convenza que crees que puede ser la verdad. O sea, dice, por sus obras los conoceréis, ¿no? Aquí ya te puede decir una persona que es buena y lo que hace está bien, si ves que lo que obra está mal. O sea que las obras son las que tienen que convencer a las personas. Creo yo, eso se ha dicho siempre, toda la vida. Lo que pasa que, bueno, hay muchas personas que viven porque han venido al mundo y ya está. Como las vacas cuando pasen, pues igual. Pero el que tiene aspiraciones de ser un ser humano íntegro, que sufre por esto o por lo otro, procura no dejarse influenciar. Y lo que hacen, han descubierto los que gobiernan y todo el mundo, pues que somos fáciles de manipular y ya está. Y la gente tendría que darse cuenta que lo que quieren es manipularte. Que quieren que compres mucho en una tienda, te ponen música alegre y divertida para que vayas viendo el género y compres, por ejemplo. A ver, ¿cómo quieren tener un mundo tranquilo y pacífico si solo están anunciando guerras y venga, y saliendo, y cuanto más crueles, y la sangre, y cómo explotan por aquí y por allá, dando ideas a la gente, dando ideas de cómo tienen que hacer para hacer daño? Pues eso influencia a la gente, ¿no? Creo yo. El que tiene un poquito.
Pero de... una cosa es que te influencie, que sí o no, y otra cosa es que luego decidas hacer caso también, ¿no? Usted puede contarme lo que quiera y yo decidiré lo que me creo, ¿no? Al final, bueno, habría que preguntarse también, ¿verdad, Josefina? ¿Cuál sería nuestra capacidad de decisión? ¿Está suficientemente atrofiada como para que ya no decidamos que piensen otros por nosotros, ya no pensamos nosotros por nosotros mismos? ¿Ya no nos cuestionamos nada? ¿Ya estamos atrofiados?
Siempre hay personas inteligentes que piensan por sí mismos y tienen sus criterios, y no, Dios nos libre. Pero es que hay mucho como diríamos, muchos borregos sueltos que se dejan arrastrar para donde les lleven y ya está. O sea, que no se molestan, no se calientan la cabeza en decir, pues me tendría que preocupar por esto o ayudar a las personas a esto. O... No, pasan por la vida sin pena ni gloria. Bueno, perdona que yo te estoy entreteniendo mucho.
No, en absoluto, estamos en el tiempo y además lo que nos gusta es conversar, ¿eh? Al contrario, nos gusta que nos entretengáis así, que nos entretengamos, hablando y sacándole punta a las cosas. Además, cuanto más hablemos, más ideas se nos ocurren también, ¿no? Dice, ah, claro, pues mira, este es un matiz más, ah, pues mira, este es un comentario más. Se nos van ocurriendo cosas, le seguimos dando vueltas a la cabeza. Es posible que dediquemos poco tiempo a darle vueltas a la cabeza, que sería muy saludable, ¿no? Es decir, a ver, ¿y esto? No, que leamos un titular, una noticia y digamos, espera un momento. A ver, ¿qué opino yo sobre esto? Nos lleva un ratito, unos minutitos. Oye, pues mira, yo opino esto, por esto, por esto, por esto. Pues yo creo que sí, yo creo que no, yo creo que esto, tal. No sé, habrá que ir renovando ideas de vez en cuando, ¿no? Renovando quiero decir argumentos.
Pues sí, porque
¿qué opina usted sobre tal tema? ¿Qué posición tiene usted sobre este asunto? De vez en cuando habría que meditar un poco, ¿no? Pues mira,
te voy a explicar directamente lo que me pasó con una hija mía.
Venga.
Estaba hablando de un tema de la familia y me dice, mamá, tú lo que haces es remover las conciencias. Digo, vaya por Dios.
Eso es mucho más interesante que una persona que atonta al prójimo, ¿no? Es mucho más interesante invitar a remover las conciencias, qué bueno.
Sí, y entonces esta frase así que me dijo mi hija, se lo expliqué un día que fui al doctor y dice, pues mire, me dice, señora, tendría que haber mucha gente que removiera las conciencias.
Claro, sí, sí.
Ay, que Dios nos ayude, hija, porque está todo tan mal, que si no hay personas que sean fuertes de espíritu y de moral y de todo, esto está fatal, fatal. Pero bueno, eso es mi opinión muy particular.
Bueno, hoy hablamos precisamente de esto porque es cierto que si uno no tiene criterio propio, que no se equivoque, algún otro criterio tiene, ¿de acuerdo? Es decir, es completamente imposible no tener alguna idea sobre nada, es imposible no tener criterio. Entonces, si el criterio no es tuyo, será de otro o de otra.
Claro. Si te dejas arrastrar,
claro. ¿Cuál es la tuya? Bueno, razona tu posicionamiento. ¿Qué opina usted sobre esto? Bueno, pues razona. Y claro, que es un poco lo que estamos comentando. Mira, voy a poner un ejemplo. No diré el producto para que nadie se moleste, pero el otro día mantenía una pequeña discusión. Somos un grupo de buenas amigas. En el grupo habemos varias pacientes, ¿de acuerdo? Oncológicas con alguna enfermedad pues que está más o menos en esa línea. Bueno,
yo también resulta, estoy en el bombo.
Claro, entonces resulta que, bueno, evidentemente, entre muchos otros temas, dentro del grupo de amistad, que somos amigas por muchos otros temas, bueno, a veces surge también alguna reflexión, algún asunto. Bueno, estamos muy pendientes todas de cuánto te toca a ti la prueba, cuánto te toca a ti. No, y bueno, es un apoyo también humano, pues a ese proceso que al final siempre te da mucha pereza, que es estar haciendo pruebas continuamente. Bueno,
claro.
¿Por qué lo digo? Resulta que, bueno, pues una de ellas nos contaba que había visto en una... Bueno, hay gente que, además de todo lo que le cuentan, pues a lo mejor sus facultativos y tal, pues le gusta de vez en cuando brujulear por internet y enterarse de cosas, de tendencias, de historias y tal. Y claro, puede ocurrir que efectivamente inicies una línea muy interesante que puede ser cuestionable, ¿no? De, bueno, pues escuchar al primero que pase por allí vendiéndote algo con respecto a este asunto. Vale. Resulta que llegó a un tema del que yo ya había oído hablar, bueno, que vende las propiedades de algo concreto, pues para curar enfermedad. Y entonces, bueno, y lo relaciona, bueno, pues con ciertas analíticas, con tal, con los pHs, con no sé qué. Bueno, una cosa francamente bastante cuestionable. Yo, si lo dijera yo con mi opinión, diría es bastante ridículo que haya gente vendiendo esto y que haya... Bueno, el tema es que esta buena amiga, claro, pues resulta que en fin, en vez de, primero, preguntarse por esto, hacerse una analítica al respecto, preguntarle a su oncóloga qué opina al respecto, etcétera, etcétera. Y además, en todo caso, si llegas a la conclusión de que ir a un sitio especializado y hacerse con el producto, no se le ocurrió mejor, bueno, lo puedo decir, agua marina, ¿de acuerdo? No se le ocurrió mejor cosa que ir a la playa, coger una botellita y llevársela para casa. Y luego creo que la hirvió, no sé qué hizo y tal, y se la bebió. Claro, nosotros nos echamos todas las manos a la cabeza y dijimos, mujer, pero vamos a ver.
Eso es como una purga.
Claro, perdón. Es que en todo caso, sabes que hay preparados de este tipo en herbolarios, en farmacias, claro, que tiene que estar especialmente esterilizado, que no puede ser cualquier forma. ¿Y cómo se te ocurre ir a la playa y coger agua de mar contaminada, llevártela para casa y beberte eso? Que te puedes intoxicar, que puedes acabar haciendo un estropicio.
Sí.
Bueno, evidentemente nos lo tomamos muy en serio. No nos hemos burlado de ella, ni mucho menos, pero le dijimos, mujer, de verdad, que a estas alturas y con todo lo que sabes, ¿cómo cometes ese error? Y cómo te juegas, ¿sabes? A lo mejor, pues eso, un problema de estómago, alguna historia, ¿sabes? Por haberte tomado una bacteria que no necesitabas, pero bueno, lo fui a coger allí en una zona de la playa, ¿qué tal? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué estás diciendo? No eres consciente de... Bien, no, pues una persona adulta, informada y que está en un proceso vital, puede meter la pata de esa manera. Pues y puede al final acabar teniendo un problema, ¿sabéis? Oye, con todo el cariño, ¿eh? Si alguien cree que efectivamente, pues un poquito de agua, que tiene otras utilidades, pues realmente puede ser una alternativa a otras cosas, en fin. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
pero es que es verdad que si no tienes un criterio propio, es fácil que te creas el primero que pasa.
Claro. Pero cuando te ves en según qué circunstancias, te agarras a un clavo ardiendo.
Claro.
Y eso lo que pasa es que pasa a muchas personas.
En situaciones de vulnerabilidad todavía tendríamos que tener más cuidado y, claro, razonar lo que estamos haciendo.
Sí, sí. Razonarlo. O sea, obrar con
y la gente que está a nuestro alrededor, también tendría que ayudarnos, efectivamente, a no cometer ciertos errores y a ser conscientes de los riesgos que podemos asumir.
Sí, cuidado, sobre todo
que el que se quiera, como si lo quieres curar con zumo de tomate, cualquier enfermedad, ¿de acuerdo?
Usar la lógica.
Razonar un poco. Claro. Y a veces hay cosas que ocurren que no tienen ni lógica ni razón. Entonces dices, pero
son experimentos y ya está.
Claro. Bueno. Además, que también hay experimentos que salen mal, por eso, ese es el problema. Y luego resulta que ¿a quién le echamos la culpa? ¿Y quién se responsabiliza del efecto? En fin.
Sí, por eso cada uno tiene que pensar por sí mismo también muchas veces.
Claro. Esa es la idea.
Bueno, pues nada.
Josefina, gracias por estar con nosotros y por contarnos también esto. Seguimos.
Gracias a vosotros por dejarnos expresarnos. Gracias.
Es un placer. Gracias. Muy buena noche. Hasta la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Muy bien, pues termina Marluna aquí, exacto, pura manipulación. Hablan una cosa y obran otra, nos lo escriben en el correo electrónico. Ya no se piensa por uno mismo, es más cómodo, claro. Aborregarse es un problema, pero a los dirigentes les encanta. Discernimiento. Y si viene de los gobiernos, triple discernimiento. Muy buenas noches. La pregunta es, ¿verdad, Marluna? Si al ciudadano medio le interesa discernir o si sería mucho más cómodo o es mucho más cómodo creerse cualquier cosa y no razonarlo un poco. De eso hablamos también en esta noche. Pues así concluimos nuestra edición 4466 de La Noche con Esther en Radio Voz. Ya es jueves, 18 de abril de 2024 y mañana más. A las 9 de la noche volvemos a reunirnos para seguir charlando, cambiar de tema y buscar una vez más la conversación con todas y todos. Nos quedamos con la línea privada Private Line de Gerard Levert. Miguel Patiño ha estado al frente del control técnico de sonido y una noche más os ha hablado Esther López. Buen jueves, hasta mañana. Girl, won't you call me anytime? Girl, won't you call me on my service line? Call me, we can be friends. Call me anytime. We can just talk. Call me, maybe go on my service line. Call me, don't be afraid. I'll be there. Oh, call me. I wanna be. Not your enemy, but you can't call me on my private line. No, call me. Oh, can't get in my private line. Cause you've been calling me all the time, but you're growing up and fine, girl. But then I love you so much.
Radio Voz.